Levantamos las manos en este momento. Amado Dios, qué alegría en nuestros corazones, porque tenemos la certeza de que tú estás aquí, de que tú vienes a bendecir nuestras vidas y llenar nuestros corazones de tu gracia y de tu misericordia. Ahora, como pueblo tuyo, levantamos nuestras manos por el sacramento del matrimonio, por la gracia que me regala, Señor, de ser el esposo de Wendy, por la familia que nos has dado, Señor, junto a ella. Queremos pedirte que vengas con tu santa presencia sobre ella, que ponga palabras de unción y poder, palabras de bendición para nosotros, que podamos escuchar tu voz a través de ella. Dale la certeza, la seguridad de que tú estás con ella ahora, de que tú la abrazas, de que tú la amas y de que tú vas a usarla como un instrumento de tu gloria. Bendícela, Señor. Que cada palabra que ella diga llegue a nuestros corazones y que este retiro sea un retiro de bendición para nosotros y para los hermanos que están en sintonía. Gracias, Señor. Gracias por Wendy, mi esposa que amo. Gracias porque te dijo que sí y porque está dispuesta a predicar en tu nombre la palabra. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, mi Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te agradecemos tu amor y tu misericordia con ella. Amén.
Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? Bendecidos. ¿Cómo están todos? Estamos más que bendecidos. Yo le doy gracias al Señor. Yo siempre comienzo las instrucciones que por misericordia el Señor me pone. Y me atrevo a decir como San Pablo: Padre, yo te doy gracias porque me has creído digno de estar en este ministerio. Para mí esto es un ministerio hermoso, la predicación. Y esta noche, de manera especial, le doy gracias al Señor porque quiso que mi hijo viniera a orar también conmigo, viniera a orar por mí. Toda mi familia, yo sé que está orando desde la casa por mí, y le quiero dar gracias al Señor por todos los frutos que va a tener este retiro para nuestras vidas. Hablar del primer tema de este retiro, que es camino, el camino de la misericordia. Y ustedes dirán: ¿por qué tanto misericordia? ¿Por qué tanto misericordia? El Papa, de una manera sabia, nos ha regalado, porque ha sido un regalo para toda la iglesia, este año santo, el año de la misericordia. Y en Adviento nos hablaban qué era la misericordia y que la misericordia tiene un rostro. ¿Cuál es el rostro de la misericordia de Dios? ¿Quién es el rostro de la misericordia de Dios? Jesucristo. Y Jesucristo, siendo el rostro de la misericordia de Dios, se hace carne, se hace uno como nosotros, y viene a nosotros a enseñarnos a amar. Si quisiéramos tener una definición de lo que es la misericordia, yo comencé a buscar y encontré tantas definiciones, pero dentro de ellas me quiero quedar con esta. Dice: la palabra misericordia proviene del latín misere, que significa ¿qué? Miseria. Necesidad. Cordis, que significa, ayúdenme, ¿qué significa? Corazón. Ia, que expresa hacia los demás. Significa que la misericordia es la unión de la miseria con el corazón. La miseria con él. ¿La miseria de quién? Nuestra miseria. ¿Con qué? Con el corazón de un Dios que se derrite de amor. Un Dios que nos ha venido diciendo desde toda la eternidad que nos ama. Pero hoy, para poder entrar en el camino de la misericordia, yo no sé desde dónde estás, pero Dios quiere que tú entres. Y mientras yo oraba, yo veía cuántas veces nosotros tomamos una ruta, tenemos en mente, vamos para tal lugar, y cuando nos damos cuenta, nos hemos perdido. ¿No les ha pasado a ustedes? Y tú dices, ¿pero y dónde que yo estoy? Pero cogí la ruta más larga. Y Dios quiere que tú y yo entremos en el camino de la misericordia y nos quiere invitar a través del buen samaritano. El buen samaritano. Yo quiero que entremos en esta lectura y yo vine preparada para que entre todos demos el tema, o sea que ustedes me van a ayudar. ¿Han escuchado ustedes la lectura del buen samaritano? Sí. El buen samaritano dice, a mí me fascina porque Dios es sabio. Y un sabio ahí, un buen conocedor, experto, quiere poner a prueba a Jesús y le dice, maestro, ¿qué yo tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué yo tengo que hacer? Y él le dice, ¿qué lees en la palabra? Y él dice, bueno, en la palabra dice, amarás al Señor tu Dios, ayúdenme, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Tú debes amar al Señor tu Dios con todo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y dice, ¿y cuál es el segundo? Bueno, amar al prójimo. Y dice él, ¿pero quién es mi prójimo? Él queriéndose pasar de contento con Jesús. Y le dice, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Había un hombre, iba de camino, y mientras iba de camino fue asaltado y le pasó por el lado un sacerdote, pero andaba muy rápido y siguió de largo. Luego pasó un levita, lo vio herido, lo vio casi muerto, pero tenía cosas que hacer y siguió de largo. Pero pasó un samaritano. Para nosotros la palabra samaritano es un otro que pasó por ahí, pero no. Pasó un samaritano y se detuvo, se acercó, le curó, lo llevó a un lugar seguro. Yo quiero compartir con ustedes qué significa y qué era para ese entonces el samaritano. Para los judíos, dicen los que saben, que para los judíos el gruñir de un cerdo era más importante que la oración de un samaritano. Imagínense, o sea, lo que el gruñir de un cerdo para un samaritano, para un judío, tenía más valor, imagínate, que un samaritano. Sin embargo, Jesús le dice a ese experto de la ley, mira, mira cómo cambian los papeles. Ese que tú consideras que no tiene valor, ese que tú consideras que no tiene, que no sabe nada y que no es de la raza, casta judía, y que no tiene el apellido, y que no sirve, y que no esto, ese es el que está cumpliendo la ley. Ese es el que está cumpliendo la ley del amor. Y con eso, hermanos, el Señor quiere venir en esta noche. ¿Y qué le dijo Jesús a ese experto? ¿Cuál de los tres hizo el papel de prójimo de ese que cayó en manos de ladrones? Yo quiero que ustedes me ayuden. ¿El maestro, o sea, el levita, o el samaritano? El samaritano, que era totalmente despreciable. El samaritano que era desechado. Tu oración no vale. Lo que tú digas no vale. Yo sí. Y todavía hoy, hermano, hay gente que dice, no, yo sí. Lo que yo hago sí tiene valor, pero lo que tú haces no. Entonces viene Jesús a desmontar toda esa mentalidad que tenía ese hombre, que tenían quizás los discípulos, y le dice, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el verdadero samaritano? ¿Quién es el que actuó con misericordia? ¿El levita, el sacerdote o el aquel? ¿Cuál fue? Fue el samaritano. El buen samaritano viene a darnos una lección y Jesús le dice una palabra que nos la dice hoy a ti y a mí. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Ese es el llamado en este tiempo que Dios nos hace a entrar en el camino de la misericordia, actuando con misericordia. Actuando con misericordia. La misericordia para mí es la clave para que tú vivas el evangelio. En este tiempo podemos hacer lo que hagamos, sea en la parroquia, podemos pertenecer al consejo, podemos leer, podemos hacer lo que hacemos, y si lo hacemos sin misericordia estamos mal. En este tiempo Dios nos invita a caminar en la misericordia, pero no nos invita de una manera abstracta, de una manera teórica. Nos invita a que veamos a quién, en ese hombre que está en la calle, en ese pobre, en ese que nosotros subimos el vidrio, en ese que a veces tiene hedor, que hiede, ver a Jesús. ¿Qué, Wendy? ¿Tú estás loca? Sí, ahí está Jesús. Y están tan de la mano, hermanos, el primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Están tan unidos. Y yo te voy a decir por qué. Porque solamente amando a Dios podemos amar al prójimo. Y solamente recibiendo el amor de Dios. El Monseñor, de una manera magistral, lo decía el domingo: nosotros no somos capaces de ser buenos, nosotros no somos capaces de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Tenemos que recibir la gracia. Tenemos que recibir la gracia para poder actuar como samaritano. Y el Señor nos invita: ve y haz tú lo mismo. Y ve y haz tú lo mismo es un mandato. Es un mandato que nos identifica como cristianos. A mí me fascina cuando yo aprendí hace poco lo que significaba ser samaritana. Para mí samaritana era uno más. Cuando yo entendí que el samaritano era despreciado, cuando yo entendí que el samaritano era excluido, que el samaritano no se reconocía ni siquiera como ser humano, y ver que él actuó con misericordia, vemos cómo Dios nos muestra, nos revela cómo cambia totalmente las cosas. Muchas veces nosotros nos sentimos parte de, nos sentimos especiales porque estamos en un grupo especial, porque estamos en una comunidad, y despreciamos a aquellos que lo vemos por encima del hombro. Y hoy Jesús viene a mostrarnos, a pedirnos que caminemos en la misericordia. ¿Cómo? Amando al prójimo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, y yo quiero, recuerdo esas palabras, nunca las voy a olvidar. La Madre Teresa de Calcuta decía que cuando vayamos al cielo nos van a tomar el pulso. Yo quiero que todos se pongan la mano y se tomen el pulso. Y decía la Madre Teresa de Calcuta: si hemos amado, vamos a tener pulso. Si no hemos amado, no vamos a tener pulso. Y solamente aquellos que tengan pulso van a poder entrar. El llamado que nos hace la iglesia, el llamado que nos hace Jesús a vivir en misericordia, es imprescindible para entrar al cielo. Es imprescindible para agradar a Dios. Jesús quiere que toda la iglesia sea samaritana. La iglesia, de hecho, es samaritana. Y la actitud de cada uno de nosotros debe ser visible, la patente, para que el mundo crea. La misericordia es practicar el amor de manera concreta. Cuando yo preparaba este tema, me acordé de un de un chiste de unos enamorados. Un hombre muy enamorado de su mujer, de su novia, le dice: mi amor, yo te amo tanto, mira, yo por ti soy capaz de bajar la luna. Yo te amo tanto, mira, yo por ti bajo las estrellas. Y dice: mi amor, pero tú vas a venir esta noche. Dice: sí, si no llueve, yo voy. Si no llueve, yo voy, yo te aviso. ¿Qué pasa, hermanos, con nuestro amor hacia Dios? Nuestro amor hacia Dios es como ese enamorado. Señor, cuánto te amo. Señor, yo te declaro, mi Señor, yo te declaro. Ya yo soy salva, porque yo lo declaré. Pero el Señor pide: dime, no me baje luna, no me baje estrella, no me diga muchas veces que me ama. Yo quiero que si tú me amas, tú me veas en aquellos que realmente yo estoy. Yo, miren, de manera fácil, de manera, yo digo que hasta, ¿cómo le podríamos decir? Ahora en el tiempo de la misericordia, nos han dejado una tarea. ¿Para qué? Para que alcancemos misericordia. Se llaman las obras de... Eso es como un profesor bueno que te da las preguntas e inmediatamente te da las respuestas. Eso fue lo que hizo la iglesia, eso fue lo que hizo el Papa. Y para que tú y yo alcancemos misericordia, nos la pone facilita y nos presenta 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espirituales. ¿Hay alguien aquí que se anime a ayudarme? Obras de misericordias, Albert. Vamos a ver si es verdad. ¿Eh? Visitar a los enfermos. Vamos a ver, ayúdenme. Vamos a ver primero las obras de misericordia espirituales. Son enseñar, ven, corporales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en el error. En ese somos muy buenos nosotros, ese no es nuevo, ¿verdad? Eso es un perdonar las injurias, consolar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Y obras de las otras obras corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Esas son las obras. Óigame, fue un examen fácil. Nos dieron la pregunta y nos dieron de una vez la respuesta. Y Dios nos lo pone fácil para que podamos alcanzar su misericordia, porque su misericordia es gratuita. ¿Y por qué la iglesia pone de manera sabia estas obras de misericordia? Para que tú puedas ver a Jesús en el necesitado, para que tú puedas servir a Jesús en el necesitado. Yo dije, esto es el mejor examen. Yo no sé cuáles ya tú has hecho. Yo llevo par ahí ya anotadas, pero no son suficientes. ¿Cuánto hemos recibido de Dios? ¿Cuánto hemos recibido de Dios y cuán poco le damos? Hermano, las obras de misericordia, para poder entrar en el camino de la misericordia, definitivamente tenemos que dar fruto, y esos frutos tienen que ser palpables. Yo leía del Papa Francisco. Dice que en todas las parábolas Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar de Dios, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. Yo quiero que lo aprendamos, porque la misericordia no es solamente el obrar de Dios, no es solamente que Dios a mí me ama, no solamente que Dios a mí me perdona, que Dios a mí me acepta. Es que a través de esas obras de misericordia, los que son verdaderamente hijos de Dios se reconocen. Los que son verdaderamente hijos de Dios sé, ese es su distintivo, la misericordia. Yo voy a contarle un testimonio. Yo tengo una hermana a la cual amo muchísimo, una hermana de comunidad. Ella tiene un esposo, una muy buena posición. Y ella vivía una vida muy ocupada, muy, muy ocupada. Y mientras la vida le pasaba, teniendo una actividad aquí, teniendo una actividad allí, iba a la misa, pero salía antes de la bendición porque no le daba tiempo, tenía muchas cosas. Un día está en su casa y le da un infarto. Le da un infarto y ella dice que cuando llamaron al médico, cuando llamaron, fue una ambulancia, la llevaba a la clínica. En el trayecto de su casa a la clínica, ella dijo, me pasó una película. Y esa película me iba pasando y yo decía, Dios mío, ¿cómo me puedo ir con mis manos vacías? ¿Qué te voy a presentar, Jesús? ¿Cuáles obras yo voy a poder presentarte a ti? Por favor, déjame llenar mis manos. Dame un chance, déjame llenar mis manos. Esa mujer le rogó a Dios, Señor, dame un chance. Tengo las manos totalmente vacías. He vivido solamente para mí. He vivido solamente de manera y el Señor le dio el chance. Hermanos, yo no he conocido una persona que se dedique más a los enfermos, a los presos. Teniendo una posición excelente, vive en un barrio y en su casa usted puede encontrar silla de rueda, bastón. Está llenando sus manos. Está llenando sus manos porque ella cree en ese mandamiento que es amar al prójimo, que es servir a Jesús en el prójimo, y ella está llenando sus manos. Yo te pregunto, hermano, hermana, si nos tocara partir hoy a nosotros, ¿tú tienes tus manos llenas? ¿Tú tienes tus manos llenas? ¿Estás demasiado ocupado? Miramos en la agenda cuántas cosas tenemos que hacer, pero ¿y si te llama el dueño? Si te llama el dueño, hermano, ¿qué tú le vas a presentar? ¿Cómo están tus manos? Miren, las obras de misericordia, las obras que ha presentado a la iglesia están basadas en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Yo sé que si lo pregunto, todos ustedes se lo saben. Mateo capítulo 25 nos hablan del juicio final. De una manera drástica, dice que cuando venga el rey, separará los de la derecha y los de la izquierda y le dirá: vengan, benditos de mi Padre, vengan a recibir todo lo que yo tengo para ustedes, porque yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, yo quiero que ustedes me ayuden, y me estuve preso, tuve hambre y tú me diste de comer. Y los de la derecha le dirán: pero Señor, ¿y cuándo fue que yo hice eso? ¿Y cuándo fue que yo te di a ti de comer? ¿Y cuándo fue que yo te di a ti de beber? Le dijo: cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo. No es que ese es uno que Jesús, no, no, ese es Jesús. Cuando lo hiciste con uno de esos mis pequeños, tú lo has hecho conmigo. Y entonces le dijeron lo de la izquierda: pero ¿y cuándo fue que yo no te di comida? ¿Y cuándo fue que yo no te di bebida? ¿Y cuándo? Por eso, hermano, en este tiempo de Cuaresma, de manera especial, vamos a pedirle al Señor. Yo quiero que tú cierres tus ojos, hermano, porque esta puede ser tu última Cuaresma. Tú puedes tener 250 Cuaresmas más, pero esta puede ser tu última Cuaresma. Puede ser que el Señor te llame para que tú vayas a mostrarle, y tú tienes que tener tus manos llenas. ¿Cuándo te vi con hambre? ¿Cuándo te vi con sed? ¿Cuándo te vi desnudo? ¿Cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo te vi preso? Y Jesús le dijo: yo te aseguro que cuando no lo hiciste con uno de mis más pequeños, no lo hiciste conmigo. Hermano, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele esa hermosura de saber ver a Jesús en cada uno de nuestros hermanos débiles. Podemos abrir nuestros ojos. Este testimonio es mío. Un día, yo soy muy frágil y soy muy ñoña. Los que me conocen lo saben. Un día yo estaba pasando por un momento difícil y yo siempre vivo en chulería con mi Dios y le digo: mira, Señor, ¿por qué tú hoy no me miras? ¿Por qué tú hoy no me abrazas? Hermano, ese día yo dije: Señor, yo necesito que por lo menos tú me mires. Y salimos, pasa el día, vamos al trabajo. Salimos del trabajo, mi esposo y yo vamos a hacer una, no me acuerdo, una diligencia. Cuando vamos de camino vemos un mendigo, era como demente y estaba buscando en el zafacón. Era cerca de mi casa. Nos devolvimos corriendo, mi esposo y yo, y buscamos comida y se la llevamos. Pero yo estoy lejos, totalmente lejos de lo que fue mi oración. Vamos, le damos la comida. El hombre, cuando ve la comida, comienza a comer, come, come, come rápido. Se le aguan los ojos. Y ya nosotros nos vamos. Y de repente yo lo miro y él se queda y me mira. En ese momento, hermano, yo vi a Jesús. Hermano, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese conocimiento interno de poder ver a Jesús en el que tiene hambre. Hermano, tú no te imaginas lo que significó para mí esa mirada. Ver a Jesús, darle de comer a Jesús. ¿Qué significa eso? Darle de beber a Jesús. Hermanos, hay una lectura hermosa que dice: porque mucho amó, mucho se le perdonó. Yo tengo una deuda muy grande con Jesús. Yo tengo una deuda muy grande porque yo he sido beneficiada con su misericordia. Yo estoy aquí por pura gracia. Yo sé que ustedes no, yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero yo estoy aquí por pura gracia, por pura misericordia. Dios se ha atrevido a mirarme, hermano, y yo estoy en deuda de amor. Y el que mucho ama, mucho se le perdona. Y como yo tengo tanta deuda de amor, para mí es tan fácil ver a Jesús. Ver a Jesús en el que tiene hambre, ver a Jesús en la calle. Mis hijos, le tengo esa cultura porque eso es una herencia, hermano. Yo aprendí eso de mi mamá, compartir lo que tengo. No me importa que yo me quede sin comer. Hermanos, la iglesia testifica que Jesucristo está vivo en la medida que sea misericordiosa. Tú y yo testificamos que Jesucristo está vivo en la medida en que seamos misericordiosos. Te tengo que hablar de mí. Cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesucristo hace, eso fue en el 2000, lo voy a dejar ahí para que no me calculen la edad, porque yo sé cómo que somos, lo digo ahorita. Yo entré a una multinacional y en esa multinacional yo estaba aficiada a Jesucristo. Yo hablé con mi supervisora y le digo: mira, yo necesito que tú me permitas hacer una oración en la mañana. Yo necesito transmitir todo lo que yo he recibido de Dios. Y me dice: siempre y cuando no sea en hora laborable, querida, no hay problema. Digo: ok, no hay problema. Tempranito llegábamos, vamos a leer la palabra, vamos a orar. Y predicaba todos los días. Mi intención era que mis compañeros de trabajo conocieran el amor de Dios. Y todos los días orábamos y no pasaba nada. Pues le digo en un día de Reyes: mira, vamos allí. ¿Por qué no vamos nosotros y recogemos unos juguetitos, unos golosinas y se les llevamos a unos niños? Había un lugar llamado Luby, el hogar Luby. Y en ese hogar habían unos niños discapacitados. Había niños que sí, niños abandonados, niños que los padres no lo podían tener, pero había unos niños de manera especial que estaban postrados en una cama, no sabían hablar, no sabían moverse. Los limpiaban una sola vez al día, una sola vez al día. Nosotros llegamos, ellos se pusieron a atender a los niños que estaban sanos, a jugar con ellos. Yo me fui directo donde los niños que estaban sucios, lo limpiaban una sola vez al día. Habían algunos con un hedor sucio, la comida en la boca. Entonces yo comenzaba y lo limpiaba y lo besaba. Yo estoy tranquila porque yo pienso que estoy haciendo lo mío, ellos están haciendo lo de ellos, hermanos. Para no cansarte la historia, bastó el testimonio más que mil prédicas, más que mil oraciones, el que ellos vieran mi actitud de misericordia ante esos niños desvalidos. Yo los besaba, yo no sabía que yo me estaba mirando, los limpiaba, le cambiaba el pañal, le pasaba la mano. Hermano, un gesto de misericordia puede cambiar más que mil palabras. Yo te invito en el nombre de Jesús a que tú abras tu corazón. Hermanos, no podemos vivir un cristianismo cómodo, no podemos vivir un cristianismo mediocre, no podemos conformarnos con venir a la misa y comer y irnos lleno. No podemos conformarnos porque hemos recibido demasiado. Yo quiero que levanten la mano todos aquellos que han recibido misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso con ustedes. Sean misericordiosos, den y ustedes recibirán una medida colmada, apretada y rebosante. Hermanos, estamos hablando de que en este tiempo tenemos un Papa que tiene al mundo a sus pies, porque es un testigo de Jesucristo, es un testigo del amor. A mí se me salían, no voy a decir eso porque está en la televisión, se me salían las lágrimas, entre otras cosas, cuando yo veía al Papa con los presos, cuando yo veía al Papa con los enfermos. Hermano, es fácil creerle a un cristiano que sea testigo. Es fácil creerle a un cristiano cuando lo que dice y hace es coherente. Yo te invito, hermano, que en esta cuaresma tú entres en el camino de la misericordia. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón misericordioso. Y eso no es que nos va a caer del cielo, vamos a pedírselo. Es de la misericordia que hemos recibido que vamos a dar. Hermano, no es de otro lado, es de haber recibido tanto. Vamos a dar un poco de lo que tenemos. Vamos a compartir el amor. A mí, mientras preparaba esta instrucción, yo me quedé de verdad muy preocupada porque yo dije: no puede ser posible que no hayan cristianos con vehículos. La mayoría de cristianos en este país andan a pie, porque las personas que andan en vehículo andan sin misericordia. Entonces yo entiendo que nosotros los cristianos no andamos en vehículo, ¿verdad? Entonces es muy cuestionable un rosario, una cruz, un letrero y una mala palabra. Desafina, ¿sí o no? Desafina. Para que el mundo crea, tenemos que llenarnos de misericordia. Para que el mundo crea, tenemos que llenarnos de misericordia. Francisco de Asís, uno de mis santos favoritos, cuando se encontró con el amor de Jesús, su vida fue transformada. Hay una parte de Francisco, cuando Francisco tuvo una experiencia infusa del amor de Dios, dice que él salió corriendo, gritando: el amor no es amado. El amor no es amado. Hermano, el amor no es amado cuando nosotros no somos capaces de corresponder. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando yo veo a mi hermano con hambre. Yo no puedo decir que yo amo a Dios cuando lo único que yo me desprendo es solamente un poquito de la moneda que me queda en la cartera. Yo no puedo decir que yo amo a Dios cuando mi ayuno es de carne, entonces como langosta, como pescado. No puede ser. Vamos a revisar la misericordia. Vamos a revisarnos nosotros. ¿Hasta dónde queremos recibir? ¿Tú me avisas, hermana? ¿Todavía? ¿Me avisan? Que yo casi no hablo. Ah, ok, puedo seguir, ok. A mí me parece fabuloso. De hecho, es un poquito interesante ver cómo muchos hermanos separados, y el padre hablaba ayer en la homilía. Dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú eres salvo. Tú lo tienes que decir y ya. Óyeme, mi hermano, qué fácil. Yo quiero que tú busques en tu Biblia, no en la mía, en tu Biblia, lo que dice Mateo, capítulo 25. Si tú me amas, oye, ¿dónde se demuestra el amor que tú le debes de tener a Jesucristo? Porque cuando te vi, Señor, cuando tú amas, hermano, tú quieres agradar a la persona que tú amas, ¿sí o no? ¿Quiénes se han enamorado aquí? Ay, 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 ay. Yo le voy a hacer un cuento para que no se me canse. Cuando Robert y yo teníamos amores, hace unos añitos, llegó a mi casa, a mi mamá como que no le gustó mucho, porque él tiene carita, me está ayudando ahora que está un poquito calvo, pero tenía una cara baby face, entonces era un niño. Mi mamá decía, pero dime tú a mí, un muchacho. Mi esposo comenzó, ¿de qué equipo de pelota son ustedes? Ah, de tal. ¿Y tu mamá de tal? ¿Y de qué partido político es tu papá? Ah, de tal. Y comenzó, hermanos, noche tras noche. ¿Y qué le gusta a tu mamá? Ah, mami, le gusta el dulce de naranja. Ah, le gusta el dulce de naranja. Miren, la naranja en mi casa estaba hasta aquí. Y allá solamente se hablaba de pelota, del equipo. Y mi esposo era, quien en ese momento él era del equipo contrario. Bueno, sigue siéndolo, pero en ese momento lo disimulaba. Hermanos, y comenzó a darle dulce de naranja en mi casa. Y equipo de pelota y política con mi papá. Se aprendió todos los nombres del equipo, de mi equipo. No voy a decir para que no entremos en polémica. Hermanos, y se metió a mi mamá y a mi papá en un bolsillo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas, tú te interesas por las cosas de la persona que tú amas. Tú quieres agradarlo. Hermanos, la muestra de amor que Dios nos pide es que amemos al prójimo. La muestra de amor que Dios te pide no es que tú bajes la luna. Es que le amemos a nuestros hermanos. Yo le hago un reto a ustedes, hermanos. Si nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, nos convencemos de que verdaderamente en cada pobre, en cada enfermo, en cada preso, en cada necesitado está Jesús, la presión, el hambre que pasan muchos hermanos nuestros bajaría. Nuestra ofrenda sería muchísimo más generosa y nuestro tiempo sería más productivo. Yo tengo una amiga que sufría de que se desanimaba. Ay, que yo no tengo deseo de vivir. Yo le dije, vamos a visitar a los enfermos, hermano. Y dije, vamos a visitar a los enfermos. Y la puse como tarea y la llevé un día al oncológico que daba cerca de mi universidad. Hermano, para mí se me hace fácil ver a Jesús ahí. Se me hace fácil porque es que cuando tú amas, tú quieres agradar a la persona que tú amas. Y yo tengo miles de defectos, pero estoy aficiada. Estoy enamorada. Y yo te invito a que tú te enamores de Jesucristo. Para que para ti sea fácil agradarle. Hermano, esa hermana comenzó a sentir deseo de vivir. Comenzó a ir conmigo al leprocomio y yo veía niños al oncológico ahí. Ahí cerca de la UAS, comenzamos a visitarlo y lo visitábamos y veíamos gente que su familia eran de campo, lo dejaban ahí porque no tenían económicamente, pero ahí estaba Jesús. Y habían algunos que eran cacarrabia, habían otros que me permitían orar, habían otros que yo decía, no venga a orar. Yo digo, no, yo no vengo a orar. ¿Qué necesita? Búscame un chin de agua, búscame tal cosa. Pero ahí está Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a llenar nuestras manos. Ya casi para terminar, hubo una niña que murieron sus padres cuando estaba muy pequeña. Y mientras ella tuvo que afanar muchísimo para criar a sus hermanitos, ella también cayó enferma. Y cuando cayó enferma, ella le decía al sacerdote, ¿qué yo le voy a presentar a Jesús cuando yo suba? No tengo nada que darle. Y el sacerdote le decía, preséntale tus manos. Sus manos estaban llagadas de tanto trabajar para mantener a sus hermanitos. Hermanos, el amor no es algo teórico. No confieses con tu boca que Jesús es el Señor cuando tú no te atreves a demostrárselo con obras. Eso es pura palabrería. Si tú amas a Jesús, vamos a hacer un compromiso, no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu, para que podamos ser fieles. Hay un estribillo que a mí me da mucha fuerza, del salmista, que dice, porque eterna es su misericordia. Y yo quiero que nosotros lo digamos, eterna es su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Que lo diga el pueblo de Dios, eterna es su misericordia. Hermano, cuando te falten fuerzas para ver a Jesús enfermo, no en el enfermo, a Jesús enfermo, piensa en la misericordia que ha tenido Dios contigo. Y cuando tú lo veas, trata de tratarlo con el mayor amor posible. Con este testimonio termino. Hay un santo dentro de los jesuitas, le llaman el santo portero. Era un hombre tosco, no tenía sabiduría, no tenía mucho conocimiento, pero tenía el convencimiento que cada vez que él abría la puerta, él decía, ya voy, Jesús. Y lo podían insultar, le podían hacer todo, y él todo lo hacía con amor. Con esto termino, hermanos. El llamado que tenemos no es solamente a vivir la misericordia con los que están lejos. Vamos a tener misericordia los unos con los otros. Vamos a tener misericordia esposo con esposa. Vamos a tener misericordia padres con hijos. Ese que ha caído puede ser que sea el que está a tu lado. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entrañas de misericordia para hacer el trabajo apostólico. Vamos a pedirle al Señor misericordia para andar en las calles de Santo Domingo. Vamos a pedirle al Señor que ponga su mirada en nosotros, que ponga su corazón en nosotros. Y yo le voy a pedir a ustedes, en el nombre de Jesús, que cierren sus ojos. Vamos a dar un poco. La misericordia, hermanos, es la manifestación de hasta dónde yo amo a Jesús. Y la misericordia que Dios ha tenido conmigo ha sido demasiado grande. Vamos a pedirle al Señor que nos capacite con la fuerza de su amor para que podamos amar. Para que podamos amar. El amor, para que sea real, tiene que ser palpable. Tiene que ser, para que sea creíble, tiene que verse como se ve en el Papa, como se ven tantos santos de esta comunidad que viven para los pobres, que viven para los enfermos. Vamos a pedirle al Señor que llene nuestras manos, que nos permita llenar nuestras manos. Vamos a poner nuestras manos en nuestras piernas y vamos a pedirle a Jesús, Señor, permite que nuestras manos se llenen de obras buenas. Para que cuando estemos delante de ti, tú nos puedas decir, vengan benditos de mi Padre. Venga. sean benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo y porque tú pudiste verme, pudiste amarme, pudiste curarme. Hay tantos enfermos que necesitan de nosotros, no solamente enfermos del cuerpo, no solamente pobres de dinero. Hay mucha gente que lo único que tiene es dinero, pero después carece de todo lo demás. Acércate, vamos a poner en práctica las obras de misericordia día a día para nosotros también alcanzar misericordia.
Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Estuve preso y me fuiste a ver. Y fue mi Padre quien me amó. Cuando tú te dabas sin razón, como nos ama Dios.
Que llene nuestros corazones de amor. Yo tengo una hermana que ya está con el Señor, que decía: Señor, lléname, empápame de tu amor como un pan de mantequilla. Empápame de tu amor, Señor, para que yo pueda ser instrumento de misericordia para todos los que me rodean, que yo pueda ser una vasija llena de tu misericordia para los que están a mi alrededor, que yo pueda ser un instrumento para que otros se acerquen a ti, más que con mis palabras, con mis obras. Mira, Señor, tu iglesia. Mira, Señor, en este año de la misericordia, que todos y cada uno de nosotros, no importa dónde estemos ahora, no importa lo que estemos haciendo, nos encaminemos hacia la misericordia, que es el camino. Es el camino de llegar a ti, Jesús. Señor, danos entrañas de misericordia. Vamos a pedirle al Señor: Señor, dame entraña de misericordia para poder verte en el necesitado, para poder amarte en el que menos tiene. Dame, Señor, tus ojos. Y como decía un santo, dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras. Y Jesús hoy de manera tierna ha venido a decirnos cómo Él quiere que le amemos, de una manera real, de una manera sencilla. El cristiano, su distintivo, más que la fe de bautismo, es la misericordia. La misericordia debe ser lo que nos identifique en el mundo. Hermano, que el mundo hoy, de ahora en adelante, Santo Domingo, toda la República Dominicana sea llenada de la misericordia de Dios a través de cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir de manera voluntaria a los bautizados que se pongan de pie. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, sin la cual es imposible agradar a Dios. Es imposible amarlo. Es imposible devolverle todo lo que hemos recibido, hermano. Todo lo que vamos a dar lo hemos recibido primero. Vamos a pedirle al Señor que nos capacite con su amor para poder amar a aquellos que menos tienen.
Danos, Señor, un corazón lleno de misericordia en este momento, amado Dios. Hermano, pon la mano en tu corazón ahora. Pídele a Dios un corazón misericordioso. Un corazón misericordioso para ver a Jesús primero en los tuyos. A veces queremos ser buenos afuera y somos tan duros en nuestros hogares. Queremos que el mundo se salve y nuestra familia se está destruyendo. Este es el momento de ser misericordioso en el Señor con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros padres, con los vecinos. Señor Jesús, danos esa gracia en este momento de mirarte a ti en el otro, Señor, en el que está cerca, en el que está lejos. Amarte, Señor, con el corazón. Y como el amor es una decisión, no es un sentimiento, hoy decidimos en tu nombre, Señor, amar. Hoy decidimos amar, Señor. Hoy decidimos servir. Servirte a ti en el prójimo, Señor. Servirte a ti en mi prójimo, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Toca los corazones en este momento, Señor. Los corazones que están duros. Corazones que solamente piensan en la justicia y se olvidan del amor verdadero. Y ayúdanos, Señor, a embarrarnos, a ensuciarnos con el que está sucio y a ser como tú, Señor misericordioso. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Como nos ama Dios.